Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, un recorrido por las políticas de comunicación con Diego Charras.
Sin apelar a la metáfora más fácil, que es si partimos de donde partimos, imaginar calles, imaginar avenidas, imaginar pasajes. La metáfora fácil sería: nos internamos en Parque Chas y ahí hay que tener como una especie de guía orientadora muy clara, porque se sabe cómo se entra, pero es difícil para algunos salir de allí. Vamos a hacer una especie de rodeo, porque avanzamos hasta el 2009, incluso hay ciertas menciones que tienen que ver en tu relato con el hoy. La 22.285, hablábamos de hitos, y en un hito puede esto potenciarse positivamente o potenciarse negativamente en las valoraciones. ¿Qué exudaba en cuanto a políticas nacionales de comunicación, si la leemos en clave de políticas de comunicación?
La ley 22.285 es la ley del año 80, de la última dictadura militar. Tiene Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, tiene una tradición de leyes en materia de radiodifusión o servicios audiovisuales, como le llamamos ahora, muy, muy presente, ¿no? Su primera ley es del año 53, a los pocos años después de un golpe militar tiene una segunda, que en ese caso ya es un decreto ley, y esta tercera sería la 22.285. Digo esto porque hay que tener en cuenta que prácticamente en el resto de América Latina no hay, para esos años, casi leyes, y en algunos casos las leyes que hay son mucho, mucho más elementales, casi rústicas, diría, respecto a la ley argentina. Argentina tiene ya para esos años un desarrollo, no solo de sus servicios privados, sino también de los medios públicos, más allá de otras características que podemos mencionar, que estaban gestionados por el gobierno de facto o por personeros del gobierno de facto, con un sentido claramente antidemocrático, pero sí, digo, más allá de esas características respecto a los contenidos, era un robusto sistema de medios públicos en comparación con otros países de América Latina.
Diego de Charras, licenciado en Ciencias de la Comunicación.
La ley 22.285 es una ley centralista, privatista y atravesada por la doctrina de seguridad nacional. Esto es, los contenidos del sistema están bajo la doctrina de seguridad nacional y el Estado militar, en este caso, tiene potestades para quitar, censurar, revisar cualquier contenido que juzgue que es contrario a la seguridad nacional. Uh-huh. Eso ya pone todo el sistema, todos los contenidos de los medios y todos los actores involucrados con el funcionamiento de los medios bajo una especie de espada de Damocles. Luego lo que hay que tener en cuenta es que por ciertas cuestiones de contexto de esos años limita de algún modo la concentración de medios. Algo que después el menemismo va a eliminar.
Aquel artículo 45, ¿no?
Exactamente, digamos, impedía la propiedad de los medios de radio y televisión en manos de aquellos que tuvieran empresas periodísticas, particularmente diarios. Tenía un límite bastante bajo en cantidad de licencias por licenciatario. Esto no respondía a un principio de desconcentración del sistema, sino respondía en aquellos años al temor de la dictadura militar de que nadie tuviera un poder de control de la palabra que no fuera atomizado, digamos, salvo el Estado. Entonces, decía, es una ley que a su vez es privatista porque le otorga al Estado un rol subsidiario. ¿Qué significa esto? Que es que el Estado, por un lado, tiene un alto poder de control, pero en términos de cobertura geográfica o permeabilidad en aquellos lugares donde no había medios, siempre quedaba rezagado por la propia ley, por la letra de la ley, detrás del privado. Lo que se llamaba subsidiariedad del Estado. El Estado era subsidiario del privado. Si había algún privado que demostraba interés por poner una radio o una señal de televisión en una ciudad donde no la hubiera, siempre la prioridad la tenía el privado y no el Estado. Gestos de estos en la ley hay varios. Y después una participación en las instancias de control de los personeros del gobierno militar y de las cámaras empresarias. Esto da cuenta de algo que recién ahora estamos teniendo o tomando conciencia lentamente de que se trató de una dictadura cívico-militar y que hubo una parte importantísima del empresariado argentino, de la burguesía nacional, como la querramos llamar, que fue cómplice de la dictadura en distintos momentos y en distintas acciones, y la aprobación de la ley 2285 no fue la excepción. Las dos cámaras empresarias de radio y de televisión fueron partícipes muy activas en la redacción de esa norma.
El decreto ley 22.285/80 fue la normativa que reguló entre 1980 y 2009 tanto la televisión abierta y de pago como la radio. En la clasificación de servicios complementarios, integraba los servicios de televisión por cable y otros vínculos físicos. De este modo, se entendía que los servicios de radiodifusión se clasificaban por tecnología, AM, FM, TV, otros, y no por sus características y finalidades, culturales, comerciales, estatales, públicas, comunitarias, permisionadas, concesionadas y otros, o por alcance territorial, locales, regionales, nacionales, ni tampoco como generadoras, retransmisoras, repetidoras, etc.
Esas cámaras pueden ser tanto ARPA como ATA, como lo que después se va a constituir como el CEMSI y otras corporaciones donde los empresarios encuentran su lugar de nucleamiento y representación, ¿verdad, Diego? ¿Sabés que en esto de volver a los 80, ahora me doy cuenta, empieza una historia en donde a vos te tiene como estudiante de una carrera, por lo menos en la segunda mitad de los 80, inmediatamente luego de la fundación de la carrera de Ciencias de la Comunicación en nuestra universidad, la de Buenos Aires? Te tiene como estudiante, decía, y en este recorrido por estas callecitas, avenidas que tienen letreros que hablan de políticas, que hablan de comunicación, y te tiene como protagonista y testigo de lo que en la academia va ocurriendo. Y en una ayuda a memoria me anoté, podría haber anotado muchos más, pero por alguna razón que seguramente vos sabrás entender, el nombre de Margarita y el apellido de Graciano.
Bueno, ahí efectivamente el recorrido histórico de la carrera va de la mano de la democracia, de la vuelta de la democracia en la Argentina, o de su periodo democrático más extenso, por decirlo de otra manera, y vino acompañado de mucha riqueza. Particularmente porque la carrera se conforma cual mosaico a partir de una gran cantidad de mentes brillantes que andaban desperdigadas por allí, y esto dicho con el mayor cariño, ese por allí involucraba algunos exilios internos y externos, y algunos exilios académicos también, con lo cual hubo orígenes muy diversos y en una especie de Babel de lenguajes diferentes se fue armando paradójicamente la carrera de comunicación, donde quienes venían de letras hablaban en un idioma, quienes venían de sociología hablaban de otro, quienes venían de orígenes políticos peronistas hablaban en un tono y quienes venían de orígenes políticos radicales hablaban en otro, y había algunos que venían de orígenes políticos peronistas pero que en esos años hablaban en tonos radicales y había de todo tipo, digo, y algunos tuvimos la posibilidad de ir atravesando todo ese mosaico y sus distintos movimientos y sus transformaciones y conociendo algunas de las figuras señeras de todo ese proceso. Margarita Graciano fue una de ellas. Margarita había tenido un trabajo muy interesante en principios de los 70, junto a Heriberto Murario y otros investigadores, en una línea de pensamiento, en una escuela de trabajo alrededor de los medios de comunicación, que se preocupaba tempranamente por estas cosas que nos preocupan hoy, el lugar del Estado, la concentración de los medios, la propiedad. Luego se vio participando en algunos eventos muy importantes que fueron los prolegómenos del informe McBride que mencionábamos hoy, en Lima, en Bogotá, en Costa Rica, y finalmente en Venezuela. Y finalmente se vio en la necesidad de un exilio que pasó por distintos lugares, pero que tuvo un anclaje fuerte en Venezuela. Y luego vuelta a la Argentina con la democracia fue... entre otras muchas otras cosas, digo que fue investigadora, fue docente, fue formadora de una cantidad de camadas de estudiantes de la carrera de comunicación. Me tocó el privilegio de estar entre ellos con Margarita, con Nicolás Casullo, con Jorge Rivera, con Aníbal Ford, con nombres que hoy uno los va nombrando y no deja de asombrarse, pero que eran parte de la cotidianeidad de ese espacio y con una riqueza en un lugar que sorprendía por su precariedad edilicia y su carencia de toda hotelería que pudiera ser acogedora en algún sentido, y en realidad una riqueza inmensa en términos de las cabezas que pasaban por ahí. Me estoy olvidando de muchísimos, y la verdad es que no querría ser injusto, pero es muy difícil no pensar en Oscar Landi y en tantos otros. Acaba de irse Eliseo Verón, digo, hay una gran cantidad de figuras que pasaron por esa carrera, y la verdad es que nos tuvo a muchos de nosotros como testigos. Hoy quizás nos tiene como en el lugar de continuar la tarea por ellos iniciado, y la verdad es que es un honor y esperamos poder hacer justicia con lo que nos toca, ¿no?
Actualmente Diego de Charras es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Diego de Charras fue secretario académico de dicha carrera y subsecretario de Planificación Académica, secretario de Gestión Institucional y secretario de Proyección Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre otros trabajos, el licenciado de Charras es autor del libro Redes, Burbujas y Promesas, algunas reflexiones críticas acerca del proyecto Sociedad de la Información y la Nueva Economía, editado por Prometeo, y de los títulos Hacia el Nuevo Paradigma en Comunicación Audiovisual, de 2011, Mucho Ruido y Pocas Leyes, Economía y Política de Comunicación de la Argentina, publicado en 2005, y Las Políticas de Comunicación en el Siglo XXI, que en 2013 editó La Crujía.
Sin salir de ese espacio, el espacio de la carrera, y después vamos a retomar el espacio de la comunicación, de las políticas, y lo que junto con Ana Bisbergue y Guillermo Mastrini has editado y compilado en este libro editado por La Crujía, de aquí en adelante la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque hablar de lo que pasó es siempre interesante para saber en dónde uno está parado y proyectar hacia los pasos que hay que dar. De aquí en adelante, ¿cómo imaginás la carrera de Ciencias de la Comunicación interviniendo en la vida pública, en el debate académico, en los desafíos o en las utopías que hoy la comunicación se debiera dar?
Mirá, yo creo que el desafío más importante que tiene la carrera de comunicación hoy es convertirse en, primero, en un lugar de producción, algo que dejó de alguna manera pendiente desde su fundación por la necesidad de formar profesionales, algo que sigue haciendo, pero que por el afán de formar nuevos profesionales no tuvo el tiempo suficiente para darse algunos espacios de producción propia en radio, en audiovisual, aún en producción periodística gráfica. Uh-huh. Digamos, ha habido atisbos de producciones muy interesantes, autogestionadas en muchos casos, pero no institucionalmente radicadas. Y creo que esa es una deuda pendiente y me parece que es un horizonte al cual tenemos que avanzar. La nueva ley ha dispuesto la posibilidad, después de que la ley del 80 que mencionábamos antes lo impidiera, uh-huh, la nueva ley considera a las universidades como un actor central en la producción audiovisual. Entonces, en ese lugar tenemos que pararnos. No es sencillo, la Universidad de Buenos Aires es una universidad muy grande y muchas veces la mirada desde la política del Estado es casi obligatoriamente, por lo menos en un primer momento, necesaria una política de federalización, de motivar y hacer crecer quizás a universidades más pequeñas, con públicos con menos historia y con menos recursos. Y entonces, como el primer momento, ha dejado a la Universidad de Buenos Aires un poco relegada. Y eso tenemos que admitirlo, pero en algún caso también tenemos que entenderlo, que es que había muchos otros actores en situaciones mucho más precarias que la Universidad de Buenos Aires, y yo creo que ahora próximamente se viene, digamos, nuestro tiempo, esperemos que así sea. Uh-huh. Las universidades han recibido frecuencias de televisión, de radio, algunas empezaron a funcionar, otras están haciendo sus pruebas. Creo que en ese sentido se tiene que ir avanzando progresivamente y esperamos que nuestra carrera en ese sentido tenga un rol protagónico. Y lo otro, y el otro desafío importante tiene que ver con, a partir de una reforma del plan de estudios que está en un proceso, y yo creo que ya próxima a su aprobación final y a su puesta en marcha, empezar a formar a los estudiantes en un concepto de comunicación nuevo, aquel que en los 80 era una utopía y que hoy empieza a ser una realidad, pero que para ser una realidad concreta, hoy es una realidad normativa, digamos, una realidad jurídica, para ser una realidad concreta necesita hacedores concretos de esa realidad. Y para eso es preciso poder pensar imaginativamente y creativamente desde un paradigma nuevo, desde gramáticas nuevas, desde poesía nueva, desde estéticas nuevas, aún desde éticas nuevas de la comunicación. Y ese camino es el que nos falta por recorrer. Nosotros como docentes y formadores creo que no tenemos todas las respuestas, tenemos algunas de las mejores preguntas, eso intentamos transmitirle a nuestros alumnos y que en todo caso las mejores respuestas puedan salir de ellos, ¿no? Creo que eso es lo que nos queda por delante y confío en que lo vamos a lograr.
Diego de Charras es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires. El licenciado de Charras es especialista en políticas de comunicación y, entre otros cargos docentes, es profesor a cargo del Seminario sobre Políticas Internacionales de Comunicación, que se ofrece en la Maestría de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Tramas.
Nos quedan pocos minutos, porque en esto de los medios en general, digo de los audiovisuales y o sonoros, y de la radio en particular, está la variable, el factor tiempo que genera esas expresiones ya naturalizadas. El tiempo es tirano. Y no por casualidad lo dejé para el final, porque si bien está ampliamente desarrollado en el libro a partir de diferentes artículos, pareciera que el escenario tecnológico, las posibilidades de las multiplataformas, de la digitalización, no solamente por una cuestión de desarrollo tecnológico, sino también de clima de época, plantea, marca, señala diferente tipo de cuestiones que debieran ser atendidas, que son atendidas cuando se piensa en estas llamadas políticas nacionales de comunicación. Si tendrías que hacer, por esta cuestión del tiempo, nos quedará seguramente mucho más tiempo en una próxima para abordar concretamente el tema de lo tecnológico y su vínculo con estos temas. Si tuvieras que hacer un listado, una especie de, como se dice ahora, marcación de tips necesarios para revisar, atender, replantear, plantear, referido a esta relación, políticas y las, a esta altura ya hasta mal llamadas, nuevas tecnologías, ¿por dónde pasaría ese listado?
Bueno, ahí yo, a ver, creo que las nuevas tecnologías tienen un lugar central, han transformado ciertamente la sociedad contemporánea, la siguen transformando casi diría día por día, pero no, me parece que ahí hay un riesgo que siempre está presente de invertir el lugar del carro y del caballo y qué va primero y qué va después. Digo, me parece que la preeminencia de la mirada política, social, democrática, ciudadana, debe estar siempre en primer lugar, y luego el lugar de la tecnología, que no hay que olvidarse que es un producto social. Digamos, que la tecnología transforme nuestras vidas no significa que la tecnología no sea un producto social. Esto que a veces parece una verdad de perogrullo y una cosa muy elemental, se suele perder de vista y pareciera que toda nuestra vida está sustentada en un soporte tecnológico que alguien puso en el mundo y no se sabe por qué. El soporte tecnológico lo producen los hombres y las mujeres, y está en el mundo porque nosotros lo pusimos para mejorar nuestras vidas, y en ese sentido, digamos, son soporte de nuestro ser en el mundo, y nuestro ser en el mundo está basado en el cuidado de la libertad, en el promover la igualdad, en el mayor diálogo posible entre las personas, que es al fin y al cabo lo que buscamos. Y en ese punto, digo, creo que son una gran apoyatura, tienen algunas posibilidades maravillosas para poder transmitir mensajes por el mundo en tiempo real, y conectar gente como vemos hoy en las redes, de distinta manera, digamos, y todavía hay muchísimo más por crear, y al mismo tiempo pueden ser contradictorias. Digo, la digitalización, vos mencionabas, trae enormes dolores de cabeza para las empresas productoras de industrias culturales respecto a lo que se conoce como derechos de propiedad intelectual. Ahí me parece que lo que no hay que perder de vista nuevamente es quiénes son los que están en situación de mayor vulnerabilidad, cuáles son los derechos fundamentales de las personas. La libertad de expresión es uno de ellos. Y siempre la propiedad o el lucro económico son aspectos complementarios de los derechos fundamentales. En este aspecto, o en este tema, como muchos otros, no puede estar nunca la propiedad antes que las personas, el negocio antes que las libertades, y la tecnología por encima de las políticas. Siempre es la política, como mecanismo de ordenamiento de la vida social, el que debe prever cuál es el lugar de las tecnologías y no al revés.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento,
bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com